Bueno, hermanito, me tocó. Vamos a dar esta enseñanza, va en relación al pecado. Ya hemos hablado muchas veces del pecado, pero vamos a verlo desde otro punto de vista. Vamos a intentar ver cómo ese pecado que tenemos, muchas veces nos identificamos con él y hacemos que nos definamos como ese pecado, cuando en realidad no somos eso. Que ese pecado tiene una identidad que es ajena a nosotros. Que no somos nosotros ese pecado. Vamos a buscar Juan 8:30. Esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad os hará libres. En otra enseñanza hemos hablado del pecado, incluso que hemos dicho que teníamos que identificarlo, ¿no? Para saber qué era el pecado, qué pecado teníamos. Incluso en alguna le hemos puesto nombre, como el famoso mamón, que era el de la avaricia, quiero recordar, ¿no? Y aquí el Señor nos está dando ya una pista para quién va esto. Dice, esto es lo que decía Jesús y muchos creyeron en él. Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Lo primero que tenemos que tener para que el Señor nos dé esta promesa de hacernos libres, es fe, tener fe y creer en el Señor. Y lo segundo que dice aquí es que perseveren en la palabra. Para ser verdaderos discípulos del Señor, porque esta palabra era para los que iban a ser discípulos del Señor, iban camino de serlo, es tener fe en el Señor, confiar en el Señor, perseverar en su palabra, conocer su palabra. Y por supuesto la oración, si no pasamos tiempo con el Señor y no nos empapamos de él, poco vamos a hacer, ¿no? Ya nos está encaminando para esta promesa que nos ha hecho de hacernos libres, ¿qué camino tenemos que tomar? Es el camino de la fe y la perseverancia en él y en la oración. Pero nos dice que para ser verdadero discípulo, ¿qué es un verdadero discípulo del Señor? ¿Qué entendemos nosotros no por creyente, sino por discípulo del Señor? Un discípulo del Señor es aquel que se entrega totalmente al Señor. Tenemos que entregarnos a él, no tener reservas para nosotros. Como nos ha dicho, por ejemplo, la profecía, tenemos que vaciarnos en el Señor y buscar únicamente al Señor. Yo busqué unas oraciones sobre creyente y discípulo que dice, por ejemplo, el creyente sueña con la iglesia ideal y el discípulo se entrega para lograr la iglesia real. Esa entrega sin pensar en nada más que en lo que busca, que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y los creyentes esperan milagros y los discípulos obran milagros. Es confiar en él. Si tú te entregas completamente al Señor, él va a hacer esos milagros. Que no quiere decir que el milagro sea una prueba de que el Señor esté contigo, pero él es buscarlo y entregarse completamente. ¿Pero de qué verdad nos quiere decir entonces el Señor aquí que nos va a hacer libres? De la verdad de este mundo, porque nosotros estamos inmersos en este mundo, nos movemos en el mundo, ¿no? Con nuestras aspiraciones, nuestros trabajos. Estamos inmersos en este mundo. ¿De esa verdad es la que nos quiere hablar el Señor o quiere ir más profundo? ¿Quiere decir de qué nos quiere hacer libres? ¿Qué es lo que somos en realidad? Vamos a seguir con la palabra, con Juan 8:33-36. Dice, bueno, lo tenéis, ¿no? Te respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado. Pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre. El hijo, en cambio, permanece para siempre. Por tanto, si el hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Aquí vemos que con lo que estaba en el Señor, para lo que estaba hablando el Señor, no entendían de lo que estaba hablando el Señor. Se veían en este mundo. Dice, ¿de qué nos quiere hacer libres si somos libres? Y muchas veces nosotros pecamos de eso también, nos vemos libres. Nos vemos libres de hacer lo que queramos, de hacer o deshacer lo que queremos, de movernos, tomar decisiones respecto a todo. Aunque después pagamos las consecuencias, pero nosotros tenemos ese engaño de vernos libres. No nos vemos atados a nada, no vemos el pecado que está alrededor nuestro y que nos ata. Pero el Señor, con la verdad que nos quiere aclarar en su palabra, pero con la verdad que nos quiere hacer libre, nos quiere hacer diferenciar ¿qué es lo que no estás esclavizando? Porque si tú no, si eres esclavo, estás a expensas de algo, dependes de algo. ¿De qué nos quiere hacer ver el Señor que somos esclavos? Del pecado. Pero tenemos que conocer la verdad que nos separa de ese pecado. No podemos identificarnos con ese pecado. Porque si nos identificamos con ese pecado, incluso nos podemos definir como él. No vemos más allá. Estamos inmersos en eso y no vemos lo que realmente somos. Vamos a buscar la carta a los Romanos 7, del 17 al 24. Dice, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Bien sé que el bien no habita en mí, quiero decir, en mi carne. Puedo querer hacer el bien, pero hacerlo no. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. En mí, el hombre interior se siente muy de acuerdo con la ley de Dios. Pero advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros. Infeliz de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo o de esta muerte? Aquí ya Pablo nos está dando el camino. Pablo aquí nos está diferenciando entre el pecado y nosotros. Está poniendo una distancia. El pecado, en la medida que nosotros le hemos dado el sí, en la medida que hemos dejado que él actúe en nosotros, tiene ese poder. Pero tiene un poder en nosotros, pero no en nosotros. No somos nosotros ese pecado. Tenemos que saber diferenciarlo. Por ejemplo, para poner un ejemplo, es un error el decir yo soy un egoísta, yo soy un vanidoso, yo soy un mentiroso. Nos estamos identificando con ese pecado, lo estamos haciendo nuestro, nos estamos definiendo como ese pecado, no vemos más allá. Tenemos que saber diferenciarlo. Por ejemplo, tenemos que saber decir, por ejemplo, yo no soy un egoísta, tengo el pecado del egoísmo. Tenemos que ir diferenciando lo que es el pecado de nosotros. Hay un escrito de Luisa Picarreta, que yo cuando lo leí a mí me tocó mucho, que dice, ahora, hija mía, continúa escuchándome. El primer deber en tus actos sea adorar a tu Creador, conocerlo y adorarlo. Esto te pone en el orden de la creación y ven a reconocer a aquel que te ha creado. Este es el deber más santo de cada criatura, reconocer su origen. Aquí Luisa, aquí, esto se lo dio nuestra madre a Luisa. Aquí nos está diciendo que el deber más santo de cada criatura es reconocer su origen. Y a eso es lo que nos lleva el Señor, a ese origen, a qué somos en realidad. Estamos en este mundo moviéndonos continuamente, y yo lo veo en mis compañeros. Esta enseñanza vino a raíz porque yo estaba viendo como, por ejemplo, en mi trabajo, en mi relación con la familia, cómo las personas y nosotros mismos nos identificamos plenamente con lo que hacemos. Es que hacemos de nuestra labor lo nuestro, no vemos más allá, no vemos lo que realmente somos, que es una creación de Dios. Y aquí nos está diciendo la madre, nuestra madre, que el reconocer a tu Creador, el conocerlo, volvemos a la fe, a la perseverancia, y el adorarlo es nuestro camino. Tenemos que reconocer a nuestro Señor y que eso nos pone en el orden de la creación. Porque fuimos creados libres, fuimos creados para el Señor, para habitar en Él, no para estar con la mentira del pecado. Aunque el pecado es verdad que digo ya, que en la medida que nos vamos sometiendo a Él, pero que no nos somete, no, su opción, su querer es hundirnos completamente, es engañarnos. Nos tienen engañados, como he dicho antes, hasta el punto de que nos definimos con Él mismo. Y aquí nos está diciendo nuestra madre, que siempre viene a nuestro rescate, que no. Que el deber más santo de cada criatura es reconocer su origen, es saber quiénes somos. ¿Y cuál es nuestro origen? ¿De dónde venimos? Vamos a buscar el Génesis, Génesis 1, 26 y 27. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Este es nuestro destino. Así empezó Adán. Adán empezó estando en la divina voluntad, estando completamente unido al Padre, sin importarle nada. Todo estaba a su servicio, todo estaba en el orden de la creación, como dijo aquí nuestra madre. Y así hemos sido creados nosotros también. Fuimos pensados para estar en Él, para ser de Él, para disfrutar de todo lo suyo, para estar en el orden de esa creación que nos ha hecho. No para estar pendiente del maligno, que nos envuelve de tal manera, y este mundo como está en manos del maligno, que nos hace ver las mentiras que nos va creando, porque es un mentiroso completamente. Nos hace identificarnos con lo que no somos, nos lleva completamente al lado opuesto de lo que somos. Y tenemos que tener, y más en estos momentos que en estos tiempos que vienen, tenemos que tener muy claro y esa confianza de que nosotros estamos en el Señor, que somos del Señor, que para Él vamos y que en Él estamos. Que pase lo que pase, no nos puede engañar nadie. Tenemos que ser, como ha dicho al principio, perseverantes en su palabra, conocer su palabra, sabiendo que nosotros hemos venido para eso, para estar en Él, para movernos en Él. Cuando dice a su imagen, yo antes cuando empecé, yo me lo veía, quería físicamente, ¿no? Con dos manos, con un cuerpo, con la barba blanca, yo me imaginaba a Dios así. Pero cuando dice a su imagen y semejanza, el Señor nos quiere decir que tenemos un ama espiritual, que somos espíritu como es Él. Y esa es nuestra base, el espíritu. Un espíritu hecho para nuestro Señor, no hay más. Hecho para habitar con Él, para fundirnos en Él. Y no podemos dejarnos, como he dicho antes, engañar. Tenemos que tener muy claro qué somos, qué queremos y a dónde vamos, ¿no? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios, somos espíritu. Este cuerpo, esto, todo eso ha de pasar. Nuestro destino es Él. Aunque muchas veces nos envolvemos en este mundo y nos olvidamos completamente de la verdadera realidad, porque es que la realidad se oculta, ¿eh? Como empecemos a identificarnos, como no nos separemos de lo que no nos pertenece, nos ofuscamos y podemos llegar a ser esclavos, pero completamente esclavos hasta la muerte, vamos. Vuelvo a repetir y hago un pequeño esquema, es saber separarnos de lo que nos estorba, de lo que ha dicho la profecía, de esas cargas que tenemos, que lo que hacen es agobiarnos, de no ir en nuestra fuerza, no podemos ir en nuestra fuerza, tenemos que apoyarnos en el Señor. ¿Y cómo nos apoyamos? Sabiendo quiénes somos, vuelvo a repetir, porque somos hechos para Él. Y la divina voluntad, aunque no sé si conocen muy bien, nos lleva a eso, a fundirnos completamente con el Señor, a ser Él. Que no podemos dejar de engañarnos ni llegar a identificarnos con lo que no somos. Pero bueno, con el pecado y con tantas cosas de este mundo que nos hacen olvidar realmente nuestro origen y nuestro destino. Bueno, ¿alguna pregunta?
¿Podemos llegar a ser lo que Él creó? Desprendernos totalmente del pecado y llegar a ser como Adán fue creado.
Es que eso, para eso vamos, es que claro. Pero para eso tenemos que abandonarnos por... Nuestro origen es Él. Adán vivía en eso. Y nosotros tenemos que... Es que podemos llegar a eso. Ahí, no sé si lo conocéis, lo que es la Divina Voluntad, los escritos de Luisa Picarreta, que ahí van dando pues unas pautas de cómo el Señor le ha ido revelando a Luisa cómo nosotros podemos llegar a estar completamente fundido en el Señor, en que todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Nuestro yo, nuestras aspiraciones, nuestro deseo, todo eso se pierde por lo del Señor. Es una maravilla. Vivir así eso, sí, poco a poco, bueno, es voluntad del Señor de que lo hagamos, de que vivamos unidos y fundidos en Él. Por supuesto que sí podemos. Es que es nuestro destino, Luisa, no hay otro. Sí que tenemos que buscarlo y tenemos que deshacernos de nosotros mismos, por supuesto, si no, seguiremos siempre en la mentira del diablo, ¿no? Que es que su objetivo es ese, llevarnos al engaño y a que perdamos de vista nuestro lo que somos, nuestro destino, a dónde vamos, para lo que hemos sido creados. Hacemos una pequeña oración. Te pedimos, Señor, que en tu voluntad, Señor, sepamos vivir, Señor, que tus promesas para nosotros son nuestra confianza, Señor. Haznos saber, Señor, que solo podemos depender de ti, Señor, que en ti hemos nacido y que para ti vamos, Señor. Y protégenos, Señor, protégenos de Satanás, Señor, de sus ataques, de sus acechanzas, Señor, de sus insidias, Señor, de todos los que le siguen, Señor, de la influencia y tendencia de este mundo, Señor, y de nuestras propias tendencias, Señor, líbranos, Señor. Ya nos dóciles a ti, Señor, que sepamos ver tu verdad, Señor, esa promesa que tú nos has dado de que la verdad nos hará libre, Señor, que seamos libres en ti, Señor, desprendidos de todo, Señor, pendientes solo de tu voluntad, Señor. Bendito seas. Bendito y alabado eres.